Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con ustedes, Extremos, en Sol, frecuencia primera. Con Aini Híjara, Diana Fernández, Jorge Carvajal, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Con las voces identificativas de Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, frecuencia primera. La señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares en Extremos, episodio número 704, en Sol, frecuencia primera. Secuestro. Periodistas de programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión fueron secuestrados y amenazados en su integridad por ronderos de Cajamarca mientras investigaban a familiares de presidente Pedro Castillo. Ronderos coactaron a América Televisión a suspender su programación y emitir un comunicado en vivo que les obligaron a leer, donde se disculpaban con el presidente Pedro Castillo a fin de salvar sus vidas. Mientras, presidente Pedro Castillo se ríe del suceso. Censura. Por primera vez en los 30 años de Internet en el Perú, Estado peruano restringe libre acceso a la red mediante filtros que obliga coactivamente a empresas operadoras a ubicar bajo pena de sanción. Así lo dispuso Indecopi. Todo un éxito fue el E-Commerce Day 2022. Recordemos los mejores pasajes en Extremos, episodio 704. Conozca la extraña realidad peruana de la flotación sucia en la economía. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 704, que ya empieza en Sol, frecuencia primera.
Me ama. veces quiero llorar, porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido y ahora no estás. Y yo comprendo que fue mi error y ahora te pido perdón. Si todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón, que el mío ya no quiere latir si tú no estás. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es que no, frecuencia primera.
De mi mente que está loca sin ti.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eso es Extremos, episodio número 704 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Bien, tenemos aquí de inmediato el desarrollo del programa. Con ustedes, Ana Rosa.
¿Qué tal? Buenos días a todos los escuchas del programa y aquí a nuestros compañeros de micrófonos. Estamos efectivamente iniciando un nuevo episodio de Extremos, una nueva semana. Las cosas se mantienen todavía un poco en la incógnita, sobre todo en el ámbito político, porque ya lo que habíamos hablado la semana anterior, durante estos días han ampliado pues las noticias, investigaciones y sobre todo algo muy pero muy preocupante para todos los que estamos inmersos dentro de las comunicaciones, que es el riesgo que de alguna u otra manera ha corrido la libertad de prensa esta semana con el secuestro de periodistas de América Televisión, de Cuarto Poder, que es un secuestro, definitivamente, desde el momento que privas de su libertad a una persona y además lo coactas a decir algo con lo cual no está de acuerdo a nivel nacional, encima. Sin embargo, bueno, a pesar de que se están dando las investigaciones, han dado durante la semana también comentarios de precisamente políticos respecto a este tema y sobre todo del gobierno central, que pareciera también no ponerse los pantalones con respecto a esto, lo cual hace que todo el mundo se sienta más inseguro todavía que antes.
Bueno, respecto a este tema tan crítico, inclusive en un momento se llegó a pensar de un nuevo Uchurajay. Quienes no lo saben, en 1982 un grupo de comuneros en Ayacucho secuestró y masacró a un grupo de periodistas de la revista Oiga, del diario La República, del entonces diario El Observador y de otros medios. Los masacró, murieron todos. Eso fue un hecho mundialmente conocido. Asimismo, hubo una comisión, inclusive investigadora, presidida por el galardonado Mario Vargas Llosa. Sin embargo, eso no trajo de vuelta a estos periodistas muertos. Muertos por haber sido aparentemente confundidos o con terroristas o con militares. Hasta ahora no está claro, pero el tema es que fueron masacrados. Por ahí como que quedaron algunas fotografías de algunos de los momentos de la intervención. Pero el punto es que murieron. En algún momento se temió eso. Y creo que es lo que también el colega Gilberto Hume de América Televisión debió haber pensado. Por lo que interrumpieron inmediatamente la programación del canal para a las 27 minutos lanzar el comunicado correspondiente, que en un momento lo vamos a apreciar. Jorge Carvajal, con ustedes.
Sí, hola, ¿qué tal? Espero que todos hayan tenido una buena semana. Y un poco como dice Sandro, es preocupante que justamente haya pasado, bueno, la, no diría detención, porque realmente es un secuestro que se le ha hecho a este equipo de periodistas, y que atenta muy gravemente, sí, efectivamente, contra nuestra libertad de expresión. Y lo que es preocupante también es cómo han respondido la gente, bueno, los implicados en este caso, mucha gente que está intentando, como quien dice, lavarse las manos, contando otra historia, ¿no? Aunque, como escuchaba por ahí, el hecho de que un periodista tenga que llamar al canal y decirle que van a transmitir un mensaje para básicamente salvarse ellos mismos, pues es algo muy grave. Y pues creo que realmente las cosas no se quedan solamente ahí. En realidad esta ha sido una semana muy, muy loca. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue mortalmente herido y lastimosamente falleció, uno de los políticos más queridos en los últimos años, más en las tierras japonesas, que es donde más se le ha conocido por el cargo que ha cumplido. Y con lo mismo, pues también Boris Johnson en esta semana ha renunciado al cargo también de Premier de Inglaterra, después de varias quejas generalizadas. Incluso los propios ministros del país han tenido que tomar medidas muy, muy fuertes entre las renuncias propias que ellos han hecho, y bueno, eso ha terminado decantando en que esta sea una de las semanas quizás más movidas en todo el año a nivel internacional.
Muy bien, vámonos con Amy.
Sí, muchas gracias. Bueno, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Hemos amanecido con el clima muy frío, aunque el viernes estuvo un poco caluriento ya que salió el sol. Pero procediendo a lo que dijo Jorge, pues sí, es lamentable todas estas noticias que están transmitiendo, sobre todo esta semana, ¿no? Lo que es respecto a la delincuencia o maltratos, y en respecto sobre eso, pues justo en Cajamarca, el 9 de julio, ayer, el primer ministro, que es Aníbal Torres, tuvo expresiones muy agraviantes hacia las fuerzas del orden. Ante estas críticas, pues no es la primera vez que este primer ministro ha tenido hacia las mismas fuerzas, y pues ante esto extendió unos ofensivos comentarios, y pues ha sido muy mal para el
¿Qué
público.
¿Qué fue lo que dijo? Y ¿Qué fue lo que dijo Aníbal Torres? Cuéntame.
Bueno, ante esto, pues se vio obligado a ofrecer disculpas públicas, pues, ¿no? Entonces, aproximadamente... No,
perdón, Amy, ¿qué fue lo que dijo Aníbal Torres?
Aníbal Torres, ok. Pues, él comentó, ¿no? Eso parece que no tiene nada claro, sus conceptos están equivocados. Esto fue lo que dijo el ex jefe de comando de las Fuerzas Armadas. Y pues él dijo que no creo que la dicho sea un exabrupto, sino es una comparación ideológica y llena de odio. Y esto fue lo que dijo el ex jefe, ¿no? Pero en respecto a Aníbal Torres, no merece el respeto ni las Fuerzas Armadas de la Nación.
Sí, ha ido a criticar a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional. Entonces, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha sacado un comunicado donde lo emplaza a disculparse. El tema está cada vez más crítico, pero es como un tumor que no termina de reventar. Entonces, no sé francamente qué es lo que falta para que de una vez reviente. Es muy curioso. Y eso no solamente quedó allí, también ha habido una dura agresión a la prensa adicional a lo ocurrido en Cajamarca, aquí, en Lima, cuando la primera dama, bueno, por llamarle de alguna manera, la esposa del señor Pedro Castillo, se presentó a dar su declaración testimonial. La prensa fue agredida por un grupo de miserables que estaba afuera, en la calle, como siempre, lanzando epítetos sin mayor sustento ante la prensa. Y digo miserables, cobardes, ¿por qué razón? Porque no puedes estar diciendo prensa mermelera, ni siquiera saben qué cosa significa eso, ni siquiera saben la etimología de la expresión, o sea, repiten como tarados, ¿no? ¿Por qué? Porque te dejas llevar, primera cosa. Segunda cosa, que estás hablando ahí a todos los periodistas, a todos, incluyendo los que apoyan a Pedro Castillo. Entonces, desde ya es un despropósito y una incoherencia lo que se está diciendo. ¿Cómo puedes demostrar que todos, el 100% de periodistas profesionales, activos y no activos, inclusive gente que hace el oficio de periodista teniendo otra carrera, profesión u oficio, que también pertenece a ese grupo de corruptos o delincuentes o mermeleros, como ellos dicen, es decir, que aceptan sobornos? ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Por qué? ¿Porque por ahí alguien dijo? ¿Por lo que ocurrió en el año 2000 con malos funcionarios, malos propietarios de medios de comunicación, como siempre, que nos dan porquerías y que recibieron mucho dinero de Vladimiro Montesinos? Pero eso no significa que la carrera periodística tenga que ser manchada, de ninguna manera, pero ahí lo aprovechan, ahí están los borregos precisamente, esta gente que repite las frases, las injurias que les inducen a decir, porque es una forma para ellos de alguna manera de expiar sus frustraciones. Vámonos con Diana Fernández, que está presta y lista para participar hoy en Extremos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, como ya mencionaban todos, creo que ha sido la semana pasada ha sido bastante movida. Se ha puesto en juego la libertad de expresión con esto de los medios de comunicación, que es bastante preocupante. Y lo más preocupante aún es que creo que la mayoría no estamos convencidos que no va a haber una respuesta efectiva de parte del gobierno, porque no les conviene. Entonces eso es lo más preocupante aún, ¿no? Que no se puedan tomar, no se puedan dar las soluciones respectivas o las medidas correctivas ante esta situación, porque no hay, por la desvinculación que tiene el gobierno frente a esta situación, ¿no? Entonces creo que toda esta situación, más la coyuntura internacional económica que afecta a nuestro país, hace que estemos pasando sin duda por momentos bastante difíciles, ¿no?
Bueno, indudablemente que el tema este de lo acontecido en Cajamarca con esos periodistas, aun cuando les han devuelto los equipos como para decir, mira, acá se respeta la libertad de expresión, igual el hecho está allí. Ok, la Fiscalía de Bambamarca lo está investigando, pero ¿hasta qué punto lo hará? ¿Hasta qué punto serán sancionados como debe de ser? ¿Quién los manda? ¿Quién les ordena? ¿Por qué actúan así? Hay varias preguntas. ¿Y por qué el presidente se mofa, se ríe de esto? O sea, francamente indignante. El Perú tiene ya una historia muy lamentable, muy triste, de agresiones y violaciones de derechos humanos a periodistas. Entonces, y eso no hay que olvidarlo. Eso no podemos olvidar, las violaciones a derechos humanos que se han perpetrado contra periodistas, como ya lo he dicho, no solamente en el caso de Uchulajay. Hubieron muchos otros casos de periodistas secuestrados, torturados, tanto por Sendero Luminoso, el MRTA, como también en su momento por el gobierno, que en ese momento dirigía Vladimiro Montesinos, que impedía que hay que cosas se sepan. De hecho, nosotros mismos también fuimos víctimas de ese desquiciamiento en su momento y censura en noviembre de 1996, como consta en la historia de Solo Frecuencia Primera, razón por la que nos refugiamos en internet. Entonces, a mí me molesta mucho eso, y coincide, curiosamente, con que esta semana Indecopi ha anunciado por primera vez en la historia del internet en el Perú, y eso genera un precedente inclusive a nivel de Latinoamérica, la censura al acceso a internet, la restricción al acceso de internet en el Perú, su pretexto de la defensa de la libertad comercial e intelectual. De eso vamos a ver más adelante aquí en Extremos.
Tema del negarle el acceso a Perú tiene que ver específicamente con una plataforma, no sé, bueno, con una
con Cuevana,
efectivamente. Sin embargo, como bien dices, es el inicio de posiblemente también hacer eso con respecto a otras páginas, a otras plataformas.
No, y ya salieron a decir ahora el tema de las páginas de adultos, ¿no? Que hay una estadística de no sé qué instituto que dice que las páginas, los contenidos pornográficos le causan un daño irreparable, enorme a los niños. Ergo, ¿qué cosas quieres hablar? Censura también.
Claro, bueno, en realidad hay muchas formas de poder manejar determinadas situaciones, ¿no? O sea, lo que no encuentran en un sitio lo van a encontrar en otro. Y antes del internet también existía, ¿no? En todo aspecto, incluso pues en el tema de la piratería de películas y todo eso, ¿no? Sin embargo, igual sigue siendo un riesgo porque a manera general te abre las puertas, o le abre las puertas, ¿no?, en ese tema de la censura en internet, a otro tipo también de contenidos que no necesariamente pueda decirse, entre comillas, que puedan ser de riesgo, que no deban verse. O sea, en general, el internet es tan libre y tan abierto que genera muchas, muchas dudas con respecto a lo que se debe o no se debe ver, porque de pronto esto se convierte en algo subjetivo. Lo que para ti no debe ser, para otros sí. Lo que en un país no debe ser, en otro sí, ¿no? Entonces, hay una gran discusión que yo creo que va a darse como por mucho tiempo.
Yo no siento que sea exactamente una censura lo que se ha hecho a Cuevana. No solamente a Cuevana, en realidad, son varios sitios. Son Cuevana y diversos lugares donde uno puede ver series de animación, ya sea japonesa, china y coreana. Yo tengo dos posturas. La primera es la que una vez he dicho, que para mí, y comprendo que la piratería es dañina, en muchos casos la piratería puede ayudar y favorecer, principalmente incluso a los mismos desarrolladores, ya sean de películas, videojuegos y todas estas cosas, porque ayudan a que justamente su producto, si en caso no son conocidos, pues si es bueno, se distribuya con mayor facilidad y que las personas conozcan mucho más. El lado malo es que sí, que efectivamente le cuesta mucho a las empresas, pero, a ver, la medida que ha tomado el gobierno acá es una medida que se toma ya en muchos países. Censurar justamente lugares donde se reproduce piratería. Y en el caso de Cuevana, en el caso de muchas otras páginas, se encargaban de lucrar exactamente con los productos que estaban ahí. Entonces, eso de alguna forma sí tiene que ser penado. Ahora sí, va a haber mucha gente que le va a afectar. Pero, en parte, como dice Ana Rosa, la gente va a encontrar lugares, más lugares donde va a poder subir o ver ese tipo de productos. Ahora, de que vayan a censurar las páginas pornográficas es un caso completamente distinto. No estoy seguro de que se pueda, porque son muchas veces las desarrolladoras mismas quienes lo publican. Y directamente no creo tampoco que lo hagan, ya que es una de las industrias que más dinero mueve y a ellos les conviene muchas veces que este tipo de páginas estén abiertas. No creo que el Estado se llegue a meter en ese aspecto.
Esto es Extremos, episodio número 704 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, vamos a ir con esta noticia muy interesante. Muchas veces se está hablando de cómo el Perú puede lograr mantener de alguna manera cierta estabilidad en la economía a pesar de todo. Conozca a continuación la flotación sucia en Extremos.
La economía peruana es considerada como un raro ejemplo de estabilidad económica en América Latina. Esto a pesar del descontento por la profundización de la desigualdad, el trabajo informal y la inflación, como en otros países de América Latina, a causa de la pandemia que ha frenado la economía y su crecimiento. Sin embargo, las cifras macroeconómicas de la historia reciente de crecimiento de PIB del Perú son citadas como ejemplo de éxito. Y muchos economistas coinciden en que una de las razones es que su moneda, el sol, es una de las menos volátiles de América Latina. Es decir, está entre las que menos ve oscilar su valor con respecto a la moneda de referencia, el dólar. Tiene un comportamiento relativamente estable y sin tendencia a las fuertes devaluaciones típicas de otras economías de la región. ¿Cómo lo ha logrado? Pues gracias a una estrategia del Banco Central de Reserva del Perú, conocida como flotación sucia, que explicamos en este video. Empecemos por entender la importancia del dólar y de su valor respecto al resto de monedas, que se ha convertido en un medidor de cómo va la economía. Es como el referente en cuanto a monedas porque es una moneda confiable. Es decir, los mercados tienen confianza en la capacidad de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, para pagar sus deudas. Esto la hace una moneda fácil para el comercio mundial y por eso el precio del dólar es clave para la economía de los países. Más aún en economías como las latinoamericanas americanas, en las que la moneda estadounidense se utiliza en muchos intercambios, servicios y créditos. Y por eso se teme que ocurra una devaluación de la moneda local, porque generalmente cuando esto pasa suele ser un síntoma del impacto negativo de problemas económicos externos o la pérdida de confianza en la moneda del país. Así existen al menos tres modelos o fórmulas de régimen cambiario que se aplican para mantener a raya el valor del dólar. Por ejemplo, el tipo de cambio fijo. Se fija el precio al dólar y se mantiene constante en el tiempo. El Banco Central tiene que intervenir en el mercado comprando o vendiendo dólares según sea necesario para modular la oferta y la demanda y así mantener el tipo de cambio en el nivel deseado. Este es el tipo de cambio menos usado. En América Latina, Bolivia aún lo mantiene y estuvo vigente en la Venezuela chavista durante años. Luego está el tipo de cambio flotante o flotación limpia, donde el tipo de cambio se mueve libremente. El Banco Central no interviene, por lo que puede haber muchas fluctuaciones en el precio. Este es el modelo que siguen los países europeos que comparten el euro, o en América Latina, por ejemplo, lo sigue Chile. Esto puede dar lugar a grandes oscilaciones influidas por la coyuntura o factores económicos externos. Y el tercer modelo es el de la llamada flotación sucia, que sigue Perú, además de India, Singapur, Turquía e Indonesia, y que combina los otros dos modelos. En Perú comenzó a aplicarse en la década de los 90. La hiperinflación que sufría el país destruyó el valor de su moneda, entonces el INTI, y el presidente Alberto Fujimori inició una agresiva reforma económica que trajo consigo una nueva moneda, el sol. Mantener estable esta nueva divisa se convirtió en prioridad de su gobierno. En la flotación sucia no hay precio fijo para el dólar. El precio fluctúa según el mercado, pero de manera limitada, pues hay una intervención también limitada del Banco Central en el mercado. Generalmente el Banco Central rema en contra de la corriente en el mercado cambiario. Tiende a comprar dólares cuando el tipo de cambio baja y tiende a vender cuando el tipo de cambio sube. Así logra mantener su cotización relativamente estable. Pero los economistas apuntan a que la diferencia más importante con otros sistemas está en que Perú no tiene reglas fijas ante esta intervención. Y principalmente este detalle resulta clave para contener la volatilidad. En el caso de Perú, no se sabe con claridad cuándo ni cuánto va a intervenir el Banco Central, lo que hace difícil que se manipule el sistema y la moneda se dispare o caiga su precio, pues la incertidumbre disuade a los especuladores. Pues aquellos que decidan especular contra el sol peruano se pueden encontrar con una intervención del Banco Central que haga que la inversión sea un fiasco. Lo que hace el Banco Central de Reserva de Perú es comprar dólares en momentos propicios para mantener sus niveles de reservas y así puede intervenir cuando haga falta. Y lo compra cuando el dólar está bajo. Esta estrategia le ha permitido a Perú convertirse en uno de los bancos centrales de América Latina con más reservas internacionales, con más de 76 mil millones, lo que significa más de un 30% de su Producto Interno Bruto. Por ejemplo, Chile, con un PIB superior al peruano, cuenta con aproximadamente 30 mil millones de dólares menos de reservas. Y esta cantidad de reserva es muy importante para la credibilidad del Banco Central en el mercado, pues hay confianza de que si es necesario va a contar con recursos suficientes para mantener a flote su moneda. Según el ranking de divisas que elabora la agencia Bloomberg, el sol es la tercera moneda latinoamericana que mejor se ha comportado frente al dólar en 2022, algo que los economistas atribuyen a esta política de flotación sucia. Pero claro, tener una moneda relativamente estable está lejos de ser la solución a todos los problemas de la economía peruana, que como dijimos al inicio, enfrenta los mismos desafíos que otros países de la región. ¿Tienes sugerencias de otros temas económicos que quieres que tratemos en este canal? Pues déjalo escrito aquí en las sugerencias. Si te gustó este video o te pareció interesante, compártelo. Y si todavía no lo has hecho y te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos.
A ver. Yo diría que la razón por la que incluso nosotros podemos estar en un crecimiento de que justamente nuestra moneda se mantenga de alguna forma con el poco control que tiene el Estado con respecto al pueblo, ¿no? Justamente, y también en gran parte la culpa y el beneficio lo tiene la informalidad, que de alguna manera ayuda a un crecimiento desmedido en cuanto a la micro y pequeña empresa, ya que muchas personas trabajan en negro en empresas que muchas veces también están en negro simplemente, y como hay una falta también de la regularización ahí, pues de alguna forma las personas pueden seguir trabajando y produciendo y distribuyendo. Claro que efectivamente sí, hay muchas otras medidas que se han tomado, entre ellas el subir tanto los filtros al momento de la realización de un préstamo, la adquisición de una casa, la compra de un carro, por ejemplo, que no cumplen en otros países, ¿no? Es una serie de cosas que se mezclan, pero es que, y aún así es difícil de explicarlo. He leído varios economistas que hablan justamente del crecimiento de Perú y no muchos pueden explicarse a sí mismos o autoconvencerse a sí mismos de que las medidas económicas tomadas aquí son beneficiosas o no. Ahora, lo último, ¿no? Que sí hay que comprender que crecimiento económico no es lo mismo que un crecimiento social. Nosotros sí crecemos y nos mantenemos económicamente bien, pero el crecimiento social que tenemos, ese sí es otra historia.
De hecho que el sistema que sigue el Perú y que ha sido muy comentado precisamente a lo largo de los últimos años con varias crisis internacionales que han habido y ahora en esta última etapa de la pandemia también de alguna u otra forma, como bien dices, Jorge, a nivel macro, digamos, Perú se encuentra o se encontraba, digamos, en el largo de todo este tiempo, en una situación superior, más adelante o menos prevista que en relación a los demás países. O sea, mientras se veía venir una crisis mundial y otros países iban cayendo, Perú de alguna u otra manera se mantenía. Sin embargo, internamente, si de alguna u otra manera también las personas, los ciudadanos se mantenían dentro de esta informalidad, a nivel micro, a nivel particular, no es bueno, no es positivo, porque implica que en realidad no existe una estabilidad económica para cada uno de sus ciudadanos, solamente para un sector, y la gran mayoría no la tiene. Esas cosas creo que de alguna u otra manera en el futuro sí van a influir y van a pesar también a nivel de general, ¿no?
De hecho sí, porque después del primer regalo que nos dio García con su primer gobierno y la forma tan desastrosa en la que se fue dejando al país, la razón por la que hayamos podido salir de ahí ha sido la informalidad que nosotros manejamos en las calles. Eso nos ha logrado de alguna forma poder lograr cosas con mayor facilidad, porque básicamente hay burocracia cero en ese aspecto, dentro de la informalidad. Entonces podía hacer que algunas personas corrieran al momento de realizar sus negocios y eso ayudara. Pero como dices, tiene siempre su lado malo. Durante la pandemia lo hemos visto, miles de pequeñas y medianas empresas que funcionaban justamente no tan al margen de la ley, sino compitiendo mucho con la informalidad, pues se han visto muy dañadas. Muchas de ellas han cerrado. Creo que la mayoría conoce cuando menos un restaurante que haya cerrado, un negocio de venta de ropas que también haya cerrado, que la persona que atendía ahí justamente dejara de atender, porque durante la pandemia efectivamente le faltó muchas cosas. Y la falta de este, digamos, de moverse al margen de la ley, pues terminó desfavoreciendo a los más pequeños y favoreciendo en ese caso a los más grandes. Por eso que se vieron casos de empresas gigantes que recibían apoyo del país y muchas veces empresas pequeñas no lo recibían.
Ahora, algo que, información que yo había leído en ese momento es que, por ejemplo, se le dio un fuerte capital, por ejemplo, a empresas como Intercorp o empresas de esa magnitud, por la cadena de valor que ellas manejaban, ¿no? Entonces, esto hacía de que ellos trabajan con una gran cantidad de proveedores, entonces era mucho más fácil mover la cadena de valor dentro del país, porque son grandes empresas que trabajan con diversidad de pequeños proveedores, que trabajan con medianas, pequeñas empresas, y esto hacía mucho más movible a nivel empresarial todo este apoyo que se venía dando, ¿no? Que inyectar directamente a las micro y pequeñas empresas. Por ahí veía que este tipo de apoyo a grandes empresas sí era factible. Otro punto que mencionaban ahí también es que sí es cierto que hasta antes de la pandemia, en los rankings de competitividad global, en cuanto a aspectos macroeconómicos, el Perú se encontraba en los mejores estándares, y esto en gran parte por el buen manejo que tenía Julio Velarde, que era el presidente del Banco Central. ¿Qué exactamente? Es actualmente.
Todavía es.
Sí, que tiene bastante reconocimiento a nivel mundial, y eso creo que le da bastante respaldo al país también. Y incluso cuando se voceaba que durante el gobierno de Castillo si iba a seguir o no iba a seguir Julio Velarde, había bastante incertidumbre, ¿no? Por este tema, porque sí. Julio Velarde es un banquero bastante reconocido a nivel internacional. Ahora, hay bastantes críticas que se está haciendo ahorita al Banco Central. ¿Por qué? Porque se ha venido, ya hace casi más de 6 meses, se viene continuamente elevando la tasa de referencia, porque para tratar de contrarrestar la inflación, pero con el contrapeso a esta elevación de la tasa de referencia es que agotamos el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, estamos ahorita en una situación bastante crítica porque muchos países en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, se viene elevando la tasa de referencia de manera bastante continua para evitar la inflación o la elevación de los precios a nivel general, pero esto tiene como contrapartida el tema del crecimiento económico en los distintos países que vienen aplicando esas medidas. Entonces, si bien es cierto, se están tomando ciertas medidas desde los bancos centrales, pero que al final ayudan por un lado, pero vienen desmoronando por otro lado, ¿no?
El problema con la tasa de referencia, que por ejemplo sí está incrementándose acá, que en parte sí son medidas para evitar justamente la inflación en la que está llegando, pero por ejemplo, países como Estados Unidos, ellos están pagando solamente los pecados de 30 años, de más de 30 años, porque durante la pandemia Estados Unidos básicamente imprimió dinero del aire, muchísimo dinero del aire, ingresado al punto que tiene una deuda fiscal mayor y que supera a todos los últimos 30 años. No pueden manejar. El dólar está pasando en este momento por el peor momento que se puede ver en el mundo. El euro también lo está pasando justamente. Era algo que se veía venir. Se veía venir muchas veces ya desde que inició la pandemia. Y que en nuestro caso, si bien no se llega a percibir mucho en este momento el incremento ya del dólar, no es porque estemos de alguna manera estables o porque Julio Velarde lo está manteniendo, sino que el dólar también está bajando. Y eso es lo que termina por desfavorecer. Nuestra moneda también se está devaluando de alguna manera. En este momento se está perdiendo mucho la credibilidad en el Perú. Castillo tiene mucho que ver en esto. Pero nosotros, por ejemplo, no lo percibimos frente al dólar porque el dólar también está cayendo, el euro también está cayendo. La única diferencia es que el euro costaba mucho más que el dólar, entonces de alguna forma se siente mucho más, ¿no? Entre muchas otras cosas, las crisis de los contenedores están devastando en este momento a casi todo el mundo. Las vías de logística están siendo muy afectadas y lastimosamente todo el mundo se mueve en función a la logística de la entrega de paqueterías. Y eso también contribuye porque muchas empresas están entrando justamente ahora en crisis, porque no pueden llegar a tener los productos que realmente se requieren en el tiempo que se requieren. Y en este caso, al menos Perú de alguna forma todavía nos estamos manteniendo porque, como digo, lo que mencionaba, ¿no? Justamente ese factor de la informalidad hace que muchas personas puedan saltarse algunos, digamos, pagos de impuestos, que termina por favorecerles a ellos y termina justamente en un crecimiento que de una u otra forma reingresa a través del mercado.
Bueno, la cosa es también de que son muchos los factores internacionales y muchas las cuestiones que se están dando también a nivel interno en el país. En estos momentos la incertidumbre es grande, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la situación no es fácil económicamente en el Perú, pero la situación pudiera estar peor, ¿no? Ya desde que salió Castillo, que asume la presidencia, muchos de nosotros pensábamos que ya, caramba, en un mes ya íbamos a estar como en el gobierno de Alan García, que íbamos a estar pésimamente, que iba a ser un caos. Tiene que ver mucho también pues la especulación y todas estas estrategias políticas de los bandos contrarios que generan ese temor en la población. Pero lo cierto es que estamos viniendo de una pandemia que aún no termina, de una situación bastante crítica a nivel internacional, de cosas que se están dando a nivel internacional y que están afectando como un dominó a cada uno de los países, y que estamos a punto de enfrentar. Además, estamos con el tema de la gasolina, y cualquiera se sorprende y dice de qué manera todavía se mantienen en pie, ¿no? De qué manera todavía Perú sigue adelante frente a todo lo que le está pasando, porque ya nosotros mismos acá en Extremos hemos hablado infinidad de veces de la posibilidad de que Castillo deje la presidencia, ya sea porque lo vaquen, ya sea porque lo saquen o él renuncie, porque cada tiempo que iba avanzando era un riesgo, y sobre todo pensábamos el riesgo a nivel de económico, ¿no? Sin embargo, todavía las cosas se siguen dando, todavía no hay un cambio. Sí se está dando este problema económico con la subida de los precios, pero aún así seguimos resistiendo.
Muy bien.
¿Qué va a pasar? No lo sabemos concretamente.
Vamos ahora con esta información. El América Televisión suspendió su programación el día 6 de julio para emitir este comunicado forzado, obligado, coactado, donde estos dos colegas periodistas fueron obligados a leer este mensaje burdo, vil, generado por este grupo de secuaces de el presidente Pedro Castillo, y el presidente en silla es un despropósito y una vergüenza. Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso aparecieron, la voz de Eduardo Quispe al aire vía teléfono en América Televisión, que interrumpió su programación para que leyera ese discurso. El único presidente que recuerdo de un canal de televisión que haya emitido algo parecido ha sido en los años 80, cuando el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, movimiento terrorista, secuestró a Manuel Delgado Parker, entonces presidente de Panamericana Televisión, y obligó a que el entonces famoso locutor, que en paz descanse ya, Humberto Martínez Morosini, leyera en prime time a las 10 de la noche, antes del noticiero, el mensaje de parte de estos sediciosos. No solamente ellos, sino que también que presentaron un video que ellos habían preparado. Eso fue durante 3 días consecutivos, a cambio de que liberaran a Manuel Delgado Parker de la mazmorra donde lo tenían recluido. Vamos a continuación a apreciar y a revivir lo que pasó este infausto 6 de julio.
Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto.
Buenas noches, vamos con un flash informativo. Tenemos información de último minuto. Nos enlazamos con nuestro compañero Eduardo Quispe, quien se encuentra en Cajamarca. Buenas noches, Eduardo, te escuchamos.
Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad La Palma, distrito de Chavín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogante por los casos de Jennifer Paredes, quien sin culpa es imputada por la Fiscalía de la Nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa, al no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa, ratificamos algunos hechos. Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chavín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. En el lugar de los hechos, hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación. también hacemos un llamado, o las cosas, la nueva presidenta de Estados Unidos, que también es el envío, para que se acerque a las normas con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad. En esta última parte nos dirigimos a nuestras familias para informarles que nos han tratado de mantener humana y que luego de leer este comunicado como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos. Quien firma este documento es quien les habla, Eduardo Quispe, Elmer Valdivieso y un conductor particular de apellido Cabrera. Buenas noches.
Eso es todo. Hemos cumplido con sus exigencias. Continúen sintonizando nuestra programación.
Realmente increíble. Increíble estar viviendo 2022 eso. 24 horas después, periodistas de América Televisión se pronunciaron. Adelante.
Anoche a esta misma hora se le exigió a América Televisión interrumpir su programación para defender la vida de sus periodistas. Fuimos extorsionados por un grupo de ronderos que, abusando de su rol, secuestró a un equipo periodístico de Cuarto Poder y, para mantenerlos a salvo, nos obligaron a transmitir en vivo la lectura de un manifiesto que pretendía desvirtuar una denuncia periodística por corrupción. Este hecho claramente fue un acto de extorsión que no debe repetirse y que no avalaremos permaneciendo en silencio. En un país en el que impera el Estado de Derecho y se respeta la libertad de información, la extorsión a un medio de comunicación es un delito que nos afecta a todos, que violenta nuestros derechos y libertades y no debe ser aceptado ni normalizado. Ello solo muestra la vulnerabilidad a la que estamos sometidos todos los peruanos y no solo la prensa independiente que investiga y denuncia actos de corrupción. Como sociedad, no podemos normalizar la delincuencia y la violencia. Debemos reaccionar y reconducir nuestro país antes de que sea demasiado tarde y defender nuestro Estado libre y democrático. Frente a ustedes, nuestros televidentes, y ante todo el país, América Televisión y sus periodistas, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Esto nos impulsa a seguir investigando este caso y no callaremos ante cualquier acto o decisión que atente contra los intereses del país, sin importar quién o quiénes estén involucrados.
Bueno, ese fue el mensaje original que fue coactado a América Televisión a transmitir. Y luego ya la opinión de los del medio de comunicación. Y también entiendo que en gran medida de los colegas, por supuesto la solidaridad de acá, de Sol Frecuencia Primera, a los colegas de América Televisión por lo sucedido. Terrible. Pero esto no se ha quedado allí, señoras y señores. Esto no
Mauricio
se ha
quedado Aguirre. Allí.
Vamos a ver un poco más sobre este particular. Adelante.
Director justamente del programa periodístico Cuarto Poder, denunció que estas rondas campesinas del distrito de Chadín se quedaron con los equipos del canal tras liberar al periodista Eduardo Quispe y al camarógrafo Elmer Valdivieso.
Y nos llamaron los propios ronderos, porque en el momento que ellos han sido secuestrados, Elmer y Eduardo, y una persona más, porque ellos estaban con una persona de la zona que les estaba haciendo la movilidad, nos llamaron a través de un teléfono a los ronderos porque los ronderos les habían quitado la cámara y sus celulares. Entonces no podía haber ninguna comunicación. Y la exigencia era un poco lo que hemos visto en el reportaje, ¿no? Tenían que pedir disculpas por los reportajes que emitimos en Cuarto Poder el domingo sobre el helipuerto y sobre la hermana de la primera dama. Donde se le acercan los ronderos de la zona y les dicen que estaban haciendo entrevistas a personas que no representaban a la zona y es ahí donde, entre comillas, los retienen, ¿no? Porque en verdad ha sido un secuestro. Y después de eso, ya se produce entre ellos aparentemente una discusión y determinan que para que los puedan liberar tenían que leer un escrito que ellos mismos le iban a dictar a él. Ellos ya fueron liberados, una vez que se produjo la declaración
De las 8 de la noche.
De las 8 de la noche.
Con el programa que salimos.
Ellos fueron liberados, pero en realidad recién hemos tenido esa certeza más o menos una hora después, porque no había comunicación. Uh-huh. Cuando ellos ya han regresado de la zona, y además ellos han estado regresando de la zona y han sido de alguna manera vigilados, entre comillas, con los ronderos para asegurarse que salgan de la zona. Ha habido un momento en que nos hemos podido comunicar con ellos sí. Y nos han dicho que están bien, que ya estaban libres, pero que no hemos podido conversar en detalle sobre lo que pasó, ¿no?
Estamos en el distrito de Chadín, que pertenece a la provincia de Chota, en Cajamarca. Fue en este lugar en donde ocurrió la detención a los reporteros de América Televisión, del programa Cuarto Poder, bajo la dirección de Eduardo Quispe y todo su equipo. En este lugar, precisamente a mis espaldas, se encuentra el distrito capital, la ciudad de Chadín. Y al otro extremo de este lugar, entre los Andes del Perú, se ubica el distrito de Paccha. Este es el único distrito que tiene comisaría. Es decir, desde este lugar, desde Paccha, los reporteros fueron trasladados y escoltados por la Policía Nacional el día de ayer por la noche hasta la comisaría de Bambamarca, que se encuentra de aquí a 2 horas por una carretera en muy malas condiciones. Los equipos de televisión en este momento continúan todavía en la comunidad de La Palma, en poder de las rondas campesinas. La Policía Nacional ha confirmado en exclusiva Panamericana Televisión que estas negociaciones van por buen camino y que es probable que en las próximas horas puedan recuperar los equipos del canal de televisión.
Tras montar un operativo policial, según se conoció, no se produjo enfrentamiento alguno. Panamericana Televisión pudo registrar estas imágenes exclusivas de los equipos audiovisuales recuperados y almacenados en una caja de cartón. La recuperación de los equipos se produjo luego que un equipo de América Televisión fuera detenido por las rondas del poblado de La Palma y obligado a leer un comunicado en señal abierta a favor de Pedro Castillo. Hoy llegamos a la misma comunidad de La Palma. Si bien los ronderos no nos permitieron grabar, dijeron que están llegando a un buen acuerdo con la Policía Nacional. En Chadín, el presidente de las rondas de la zona urbana dijo que las rondas tienen autonomía en sus jurisdicciones y que no es costumbre en la zona intervenir a personas desconocidas o reporteros.
Lo que ocurrió ayer con los reporteros de Cuarto Poder probablemente haya sido por alguna razón.
Me imagino algún motivo, seguramente ya lo explicarán los compañeros, porque no tengo conocimiento más bien qué ha sucedido. No, algo debe ser, o sea, no, de repente ha habido algún malentendido.
La policía reveló que tiene en su poder un acta en donde los reporteros firmaron diciendo que las cámaras las dejaron por su propia voluntad, para que luego sean entregadas a la policía y posteriormente a la empresa de televisión. También se conoció que la policía tratará de devolver los equipos en el menor tiempo posible a América Televisión. No se conoce acerca de las memorias.
Bueno, sí les devolvieron las cámaras, pero eso de que por su propia voluntad, por favor, ¿no? Eso es una coacción. Si estás amenazando su vida, pues tienen que poner cualquier cosa. ¿Qué les iba a quedar? Hay más todavía. Hay más de esta situación tan penosa. No fueron amenazados de muerte si no pedían disculpas. La tarde del miércoles 6 de julio, el equipo del programa Cuarto Poder, integrado por el reportero Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdivieso y un conductor del vehículo, fueron secuestrados por integrantes de rondas campesinas del distrito de Chadín, la provincia de Chota, en Cajamarca. Los ronderos les quitaron violentamente la cámara y los celulares y les obligaron a pedir disculpas en Televisión Nacional por el reportaje sobre la hermana del presidente Pedro Castillo, emitido en Cuarto Poder el domingo último. Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo. ¡Ojo con eso! Esa es amenaza de muerte, ¿no? Muy grave. Ante esa situación y para proteger la integridad de las personas secuestradas, se interrumpió la programación de América Televisión para que el reportero Eduardo Quispe leyera una declaración cuyo contenido fue dictado por los ronderos, quienes, como dijimos, los obligaron a leer. Solo serían liberados si se cumplía con esa exigencia, lo que ocurrió momentos después de la transmisión. El periodista de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, brindó un mensaje este miércoles en el que aseguró haber sido intervenido por las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Cajamarca, cuando realizaba investigaciones sobre el caso de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Nos encontramos en la comunidad de Palma, dijo, en el distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín. Bueno, en fin, el mensaje que ustedes ya han escuchado. Seguidamente, el periodista señaló que dicha imputación hecha por el Ministerio Público sería falsa, por lo que enfatizó que Cuarto Poder como medio de prensa no tiene finalidad de dañar al gobierno de turno. Esa es parte de lo que le obligaron a decir a este colega, si es que no quería morir por parte de estos ronderos. Bueno, Gilberto Hume, director periodístico del Canal N y América Televisión, del proyecto, dice que el proyecto de ley denominado Ley Mordaza, justamente hablando de esto, del Ejecutivo busca callar algo más grave en las investigaciones por corrupción de ese gobierno. Ese proyecto de ley busca frenar la lucha contra la corrupción. Y esto justamente ahora que está ocurriendo esto. Pero como dije, como dijimos al comienzo, esto no quedó allí, puesto que luego, aquí en Lima, sujetos han agredido a los periodistas que estaban cubriendo la presencia de la primera dama, la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, que tuvo que dar declaraciones ante el sexto despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios. Apreciamos.
Y un grupo de personas agredió a los equipos de prensa que estaban cubriendo la salida de la primera dama Lilia Paredes y su abogado de la Fiscalía. Vamos a ver cómo se desarrolló este momento.
Ni bien empezamos, ni bien salió la primera dama y ni bien salió el abogado Benji Espinosa, vinieron dos personas con megáfono a comenzar a insultar a la prensa. Como podemos ver en estos momentos, es algo bastante lamentable. Están atacando incluso a uno de los trabajadores de nuestro canal. Como podemos ver, es bastante lamentable este panorama porque solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo y están atacando en estos momentos. Por favor, vamos a mantener la distancia.
¿A quiénes pertenecen estas personas, Cris? Retrocede un poco, por favor, para poder resguardar al equipo.
Bueno, Fátima, y a todos los televidentes de Canal N, en verdad es bastante lamentable tener que mostrar estas imágenes a los televidentes, pero es lo que está pasando. Hay una señora, dos, tres personas que, bueno, están insultando a la prensa e incluso han llegado a agredir a nuestro técnico, el técnico que trabaja con nosotros.
Y continúa.
Y bueno, también a nuestro camarógrafo Carlos Cruz. Lamentamos realmente, solamente nos estamos cumpliendo con nuestro trabajo de informar, de llevar la información de primera mano a todos los televidentes. Sin embargo, estos hechos escapan a nuestras manos. A medida que nos vamos moviendo y tratando de alejar de estas personas, ellas nos siguen para gritarnos con el megáfono en nuestras orejas. Así que es bastante complicada la situación, lo lamentamos, reiteramos esto y sobre todo, Fátima, lamentamos la agresión que ha sufrido nuestro equipo, ¿no? Como te reitero, Carlos Olmedo, Carlos Cruz, que están aquí, ellos han sufrido agresiones, no solo verbales, sino también agresiones físicas por estos grupos radicales, ¿no? Que en verdad no comprenden que estamos cumpliendo con nuestro trabajo de informar.
Cris.
Bueno, yo digo y reitero, ¿no? No se puede generalizar a toda la prensa. Lo que están haciendo allí es definitivamente una injuria inaceptable. Inaceptable, y que obviamente aquí tiene mucho que ver este individuo que funge de presidente, el señor Pedro Castillo, y su esposa. ¿Y qué tal ostra esta señora que todavía dice que es evangélica, que viene en nombre de Dios? Bueno, no sé de qué Dios hablará esta tipa.
Una cosa similar a lo que veíamos desde el reino.
Sí, sí, ¿no? un poco como ello. No debería de sorprender en realidad, ¿no? No es la primera vez tampoco que vemos a un personaje político que evidentemente lo que predica no es necesariamente lo que hace. Y en estas circunstancias es peor todavía porque venimos de esta situación que ha ocurrido con los periodistas de cuarto poder, más esta situación que hace ver como que ya hasta fuera consensuado, ¿no? No bloqueen a la prensa, no permitan que se hable mal del gobierno. Ese es el mensaje en realidad que están dejando, o es lo que uno está sintiendo.
Y sí, sí, es un mensaje un poco, es que ni siquiera, como digo, el problema es que ni siquiera se toma la molestia de hacerlo como que sutil, sino que ya es muy, muy estrictamente asqueroso lo que es, porque a ver, aunque me diga que esto, que los ronderos actuaron de manera autónoma y que él no tenía nada que ver, pues la verdad no lo creo de esta manera. No lo creo, y que también suceda cuando Lilia Paredes está saliendo justamente de declarar, me parece muy extraño, al menos a mí,
que sean personas naturales. O sea, la intensidad, por ejemplo, con la que esta chica persigue justamente el equipo de reporteros mientras están con, mientras mantiene el megáfono y les va gritando en la cara, es un acto ya
planeado.
Sí, ¿no? Porque afecta incluso contra tu integridad. O sea, alguien a mí viene y me grita con el megáfono en la cara. O sea, esa persona incluso está rompiendo lo que es el espacio personal. O sea, no hay respeto en ese aspecto. Uh-huh. No creo que cualquier persona, naturalmente, porque sí, a menos que sea un fanático propiamente, lo haga porque no. Y me preocupa lo que ha sido, al menos, o lo que ha sucedido. Hay que darle beneficio a la duda, que de repente no lo sea, cosa que me parece muy difícil de creer. Preocupa que hayan personas que quieran bloquear justamente a la prensa de esa manera, al menos, y lo digo porque al menos los referentes que se han visto en otros lados, incluso este comediante que también le gusta a Sandro, es Sacha Baron Cohen, cuando hace la película del dictador, o los dictadores en general, lo que buscan es eso, callar estos medios. En la película El Dictador se ve muchas veces cómo manejan la prensa y cosas por el estilo, series, House of Cards incluso, muestra cómo manejan a la prensa, cómo quieren bloquear a la prensa en muchos casos, que son medidas no necesariamente democráticas, sino son más dictatoriales, porque saben que hay algo que tienen que ocultar o cosas por el estilo. Y pues, a ver, siendo conscientes, lo que se le ha encontrado a Castillo con un pequeño helipuerto, llamemos pequeño, para no hacer mucho escándalo, en su casa, básicamente, en la casa de los padres, ya habla mucho, y si vamos por otro lado, justamente con los sobrinos que tiene, con los ministros que ha elegido y todo, al menos a mí no me hace pensar que eso haya sido cosa solamente de los ronderos, sino que ellos han recibido algún tipo de orden para que eso suceda, porque si no, ese tipo de detención lo hubieran hecho en el preciso momento en el que se encontró justamente a la sobrina del presidente, y no días después, ¿no? Después que se había hecho público ya justamente lo del helipuerto, lo de la sobrina y todo, ¿no? Entonces, es la sucesión de esos eventos lo que al menos a mí me hace pensar de que sí, que efectivamente es Castillo quien está detrás de esto, o al menos alguien en el Estado, alguien en el poder, que no es cosa solo de ronderos, pero bueno, eso es una cosa muy personal mía, yo creo.
Muy bien, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 704 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos con el éxito del E-Commerce Day 2022. Volvemos.
Ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. siempre vuelves a tener después de haber querido. Lo intentas otra vez después de lo vivido. Siempre hay un después y después de ti que después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada, ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma, ni paz que me consuele. Nada si tú faltas. Ay, 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 ay. Después de ti no hay nada, ni vida llena el alma, después de ti.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 704. Quiero pedirle disculpas al público. Hoy estamos teniendo algunos incidentes técnicos con el programa que deben estar superados en el siguiente episodio 705. Antes de continuar, quiero hacer algunos saludos de onomástico. Este 13 de julio está de cumpleaños mi muy querido sobrino Torito, toro tradicional de acá de Solo Frecuencia Primera, por supuesto, Jorge Parodi Millones. Director también de la empresa de Sol Frecuencia Primera. Felicidades para ti, ya está grande, 27 años. ¿Cómo pasan los años? ¿Te acuerdas cuando estaba todavía muy pequeñito? Nos acompañaba en esos especiales de Navidad allá en la Casa Parodi, en Barranco. Me acuerdo que en el 2000 decía, en el 99 para el 2000, aquel episodio que estaba donde nos acompañó, que en paz descanse Der. Estaba JC, me parece también, sí, claro. Joseph, estaba JK, y algunos escuchas también del programa, estabas tú. Me parece que estaba Ashley y Roxana también, sí, claro que sí. Y varias gente estuvo en ese especial de Navidad del 99 para el 2000 Y Toro, pues, en esa época tenía 4 añitos y ya quería hacer locución, ya quería participar de alguna manera.
¿Perdón? ¿Del 99 para el 2000, dices?
Sí, sí, porque él dijo, nos vemos en el 2000.
Ay,
con eso concluyó. Por eso es que recuerdo muy bien. Ahí está.
Pero me acuerdo que también grabó una cuña.
No, él también grababa y todavía la tenemos, ¿eh? También la tenemos, pero eso ya fue muchos años después, ya de voz de adolescente, ¿no? Pero
no, había una con su voz de niño.
¿Sí?
Claro, sí me acuerdo.
Ah, bueno. Pero bueno, en esa época todavía estaba muy pequeñito y ya él siempre le gustaba participar en los programas. Pero bueno, el día 14 luego va a estar de cumpleaños mi querido doctor, el doctor Víctor Andrade Sotomayor, felicidades para él. Y mi amiga Cris Trujillo, mi amiga enfermera, también va a estar cumpliendo añitos el día 16. Felicidades para todos. Eso es Extremos, episodio número 704 en Sol Frecuencia Primera. Anthony Hopkins, el gran actor británico, ha hecho furor esta semana porque ha salido hawaianamente a bailar la pollera amarilla y anuncia su regreso al cine. Ahí está Anthony Hopkins danzando una danza tradicional colombiana. Se le ve muy saludable. La pollera colorada. Muy bien el gran Anthony Hopkins, que anuncia también, bueno, su regreso al cine. Qué bueno.
Ah, como digo, Anthony Hopkins es uno de los actores que puede ser lo que él quiera. Siempre son bien recibidas sus películas, me encanta.
Muy bien. Eso es Extremos, episodio número 704 en Sol Frecuencia Primera. Bien, vamos ahora a continuación a presentar lo que ocurrió en el E-Commerce Day 2022. Los sucesos que allí pasaron. Pero antes quiero felicitar enormemente a don Marcos Pueyrredón, al equipo de Raku, por el gran despliegue, la estupenda organización en este reenter en forma presencial en el Perú del E-Commerce Day 2022. Se extrañaba la versión presencial en el Swiss Hotel. Estuvo espectacular la organización, la comida, el catering estuvo más que espectacular. Estuvo de ensueño, diría yo. Muy bueno, muy bueno. No sé si fue una concesionaria, creo que es el mismo Swiss Hotel. Ya, las felicitaciones y de pie. Y en general, los expositores de primera. Y van ustedes a apreciar ahí en las notas que hemos hecho con Jorgito el regreso de PayuLatam. Y cómo ahora PayuLatam quiere recuperar un poco el público perdido. Cuéntanos un poco en resumen, Jorge, tus apreciaciones.
A ver, el evento, cuando vinimos, es una cosa gigante, lo que pude apreciar, la cantidad de marcas y empresas en un rubro, no sé exactamente si llamarlo rubro, bueno, una técnica de lo que vendría a ser el comercio que recién se está explotando, que recién está creciendo, como dijo Marco Pueyrredón, ¿no? El e-commerce es algo que recién está viendo su amanecer, bueno, más en Latinoamérica que en el resto del mundo, pero a ver, lo que hemos podido encontrar al menos de las cosas que yo he podido ver, ¿no? La cantidad de charlas es una cosa, y la cantidad de expositores junto con ello es una cosa única para todos aquellos micro, medianos y grandes empresarios que justamente quieran llevar su negocio a un nuevo tipo, a un nuevo rubro, ¿no? a un crecimiento, justamente a una expansión. Favorece, no solamente por el hecho que escuchas las experiencias de personas que ya trabajan en ese medio, sino también en segundo lugar porque puedes hacer justamente networking en este lugar, porque la mayoría de los que van son personas interesados en este rubro, que ya sean, como digo, empresarios, muchos otros son, en nuestro caso, que hemos sido como prensa, pero es que también hay gente que trabaja en el área de publicidad, en el área de imagen, que también van a ver justamente este tipo de cosas, ¿no? Personas que están justamente encargadas en el área de desarrollo,
también va justamente con el tema de software. Ahí había una gran cantidad de pasarelas de pago. Salesforce, que para mí es una de las cosas que me encantó, me llamó mucho la atención, es básicamente un CRM para todos los neuróticos, un poco como yo, que les gusta tener el control de las cosas. Salesforce es una buena solución. No les estoy diciendo publicidad, tampoco me han pagado. Solamente es algo que me ha gustado, por si acaso aviso. Bueno, otras empresas de logística como DHL, por ejemplo, que es muy necesario para ese tipo de rubro, ¿no? Entre muchas otras cosas. En realidad me ha gustado bastante. También estuvo Adobe, por ejemplo, una cosa que
y una nota como Adobe muy buena, ahora la vamos a apreciar.
Sí. Sí, no me esperé esa nota. Pero es que ha sido una experiencia interesante, muy bonita. Al menos la gente con la que he podido conversar ese día, la poca, porque había una gran cantidad de personas, ha sido una cosa muy interesante. De hecho, tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo, básicamente, ¿no? Cuando, okay, justamente nos, no, cuando nos apareció justamente el vicepresidente de la asociación de parques tecnológicos de Perú. O sea, eso es algo raro, sí. Pero fue como la llegada de un marciano, porque las propuestas que tenía era una cosa muy muy interesante, muy buena lo que decía.
Muy vanguardista, ¿no? Sí, ahora lo vamos a apreciar. Lo que quiero escuchar un poco, que Aini y Diana, hace rato les estoy hablando y creo que no me están viendo, sobre las exposiciones. Han habido varias ponencias realmente muy importantes. Un poco, quiero que nos cuenten un poco.
Sí, por supuesto. En lo que es respecto a estas videoconferencias que han transmitido, pues tenemos en el primero que es Acelera tus ventas de Marketplace, en el caso que hacen a Amazon, pues. Y Michelle Vélez, que es la directora del grupo Baobao, explica detalladamente sobre esto, ¿no? Cómo podemos acelerar e implementar nuevas estrategias de diferentes tipos de regiones en el mundo. También, sobre todo, hacer cómo propagar el producto, ¿no? Cómo hacer que ese producto sea efectivo y tenga grandes resultados. Y para eso ha implementado diferentes objetivos Hanson, ¿no? De las cuales en el primero tiene el poder del entendimiento, ¿no? El saber sobre el mercado. En este punto se busca que el consumidor, ¿qué es lo que quiere, ¿no? ¿Cómo llegamos hacia él? También, como cualquier empresa, hay el tamaño de la demanda y la competencia. Se debe conocer mensualmente lo que tiene esa competencia. Otro punto también, que es el segundo punto, valga la redundancia, se hace un análisis económico. Aquí se proyectan los diferentes tipos de costos y ventas que se puede estimar y cuánta puede ser la rentabilidad de esta empresa. Y en el siguiente tenemos el objetivo para poder posicionar estos productos en el mercado, ¿no? Para ver qué tan rentable y efectivo es que este producto pueda estimarse a comparación de otras empresas. También, una muy fundamental que a mí me pareció muy interesante es que estas es las páginas de posiciones hace que el usuario vea lo que realmente se estima hacia ellos, ¿no? Se hace una creación de campañas de las cuales investigamos los gustos en particular de estos clientes. Para así también tener una estrategia sólida para que el cliente se mantenga con nosotros. Bueno, eso es lo que ha podido explicar la misma directora del grupo Baobao. Y pues en la siguiente conferencia, que se puede estimar también, son los 5 hacks para crear un funnel basado en datos, pues. Si podemos visualizar, cuando se refiere a funnels, es una optimización de los datos, que es lo que se refiere. Este es un modelo de comunicación hacia las empresas. Aquí, como lo explica en la conferencia, que es Jonathan Montoya, de la empresa En Blue Perú, explica que se debe hacer un estudio de los clientes. El punto clave para esto es conocerlos, saber qué es lo que quieren para así nosotros poder ofrecer los productos. Actualmente los clientes han cambiado. Si bien es cierto, a través de esta pandemia, ahora todo es tecnología. Entonces, todo se basa a canales digitales, ya que las personas se trasladan a través de eso. Y pues están las 5 etapas, que son la conciencia, la consideración, la compra y retención, y sobre todo la última, que es la recomendación. Y estas cinco etapas es muy fundamental, ya que da que decir al tener diferentes tipos de puntos de vista hacia estas empresas y hacer que este modelo de comunicación se propague a otras empresas, a estos datos, y haya una mejor verificación y eficacia. Bueno, ahora le puedo dar pase a Diana.
No. Vámonos ahora, vamos con las notas aquí en el programa. Vamos con lo que ocurrió entonces en el e-commerce day. Vamos luego a estar con Diana Fernández, quien también estuvo en varias de las conferencias. Vamos entonces inmediatamente.
¿Cómo les va? E-commerce Day 2022 vuelve a nivel presencial. Sandro Parodi les saluda. Extremos, episodio 704. Bien, estamos con Magdalena del Solar, y es representante de Ecosur. Está con nosotros. Bienvenida, Magdalena.
Muchas gracias.
Cuéntame, tu empresa se dedica a hacer una solución completa de e-commerce, de comercio electrónico, un e-commerce. Cuéntanos un poco, por favor.
Exactamente. En Ecosur lo que hacemos hoy día es que tanto implementamos como operamos los canales digitales de nuestras marcas, que son finalmente nuestros partners. Desde que implementamos el sitio web o el sitio de marketplace, hasta que les hacemos la logística última milla, la atención al cliente, el marketing digital, distintos servicios que las marcas necesitan para poder llevar adelante su operación e-commerce de manera exitosa.
Es decir, desde cero.
Desde cero, o también hay algunos clientes que ya tienen sus operaciones digitales implementadas y necesitan hacerle mejoras o hacerle cambios para que esta operación sea más escalable, rentable y también automatizada.
Magdalena, dime, ¿a qué tipo de clientes están dirigiendo ustedes? ¿Cualquier tipo de clientes? ¿Son pequeñas empresas, medianas, pequeños rubros?
Hoy día tenemos en Latinoamérica más de 80 operaciones digitales de distintos tipos de marcas: retail, grocery, moda, belleza, en distintas industrias, y marcas de distintos tamaños, grandes, medianas, pequeñas. Lo importante es que nuestro cliente quiera crecer y apostar por los canales digitales. Si las marcas están dispuestas a hacer esas inversiones necesarias y poder crecer en el canal digital, creo que son un cliente adecuado para nosotros.
Muy bien, vámonos ahora con la siguiente nota, muy interesante. Esta justamente la que habla del Parque Tecnológico Peruano. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 704. Estamos nuevamente en el E-Commerce Day 2022 en el Swiss Hotel. Regresa a la presencialidad. Bueno, tenemos a continuación al ingeniero Ricardo de Zeta Carpio. Él es vicepresidente de la Asociación Civil Parques Científicos Tecnológicos del Perú. Está acompañándonos aquí en esta incursión en el e-commerce day y nos va a contar sobre su proyecto.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros, lamentablemente, en el Perú no tenemos un solo parque científico tecnológico operativo en toda la región. Nosotros tenemos ejemplos de éxito en Silicon Valley, en Corea, en Europa. Hoy día queremos un Perú tecnológico. Ya basta de exportar piedras, ya basta de exportar espárragos, arándanos sin valor agregado. El Perú en los próximos 10 años debe empezar a exportar celulares, laptops. Pero para eso necesitamos implementar en todas las regiones del país proyectos de parques científicos tecnológicos, articulando al Estado, la academia y la empresa. Nosotros somos privados. Nosotros somos un grupo de empresarios que recién hace 3 años hemos comenzado a promover esto a nivel nacional y hemos tenido éxito. Porque no había una empresa privada especialista en diseñar proyectos de parques científicos tecnológicos. Obviamente tenemos un equipo profesional de alto nivel, ingenieros, administradores, ingenieros civiles, arquitectos, que nos apoyan con esto. A nosotros nos llaman gobernadores de todas las regiones, alcaldes, nos llaman de políticos, nos llaman empresarios, nos llaman rectores, nos llaman vicerrectores de investigación. No hay quien les haga su parque tecnológico, porque el parque tecnológico potencia no solamente a la región, potencia al país. Y hoy día necesitamos recuperar a los jóvenes. Hoy día les doy un ejemplo para que vean lo que vale. Hoy día el conocimiento vale más que la materia prima. Facebook, Mark Zuckerberg, un joven que hoy día tiene 30 años, con una sola idea, hoy día gana más en un día que todo lo que produce Perú en un año. Si nosotros tenemos mucho talento los jóvenes, le damos las comodidades a través de un parque científico tecnológico, vamos a tener miles de Mark Zuckerberg.
¿Qué es un parque científico tecnológico?
Bueno, un parque científico tecnológico, a diferencia de un parque industrial, es un parque donde normalmente la base es la universidad pública, privada o un instituto tecnológico, donde se juntan o articulan las startups, las incubadoras de negocios, los centros de investigación, y se le da facilidades a los jóvenes, a los profesores, investigadores, a los científicos, a todo el que quiera participar para desarrollar proyectos innovadores con base tecnológica. No se trata de decir, hoy día he inventado la mermelada con maca. No, eso no es un proyecto tecnológico, es un proyecto agroalimentario. Lo que queremos es tener miles de Mark Zuckerberg o Bill Gates en el Perú, pero tenemos que comenzar ya. El Perú ha perdido mucho tiempo. Silicon Valley tiene 60 años de éxito. El Perú no tiene un solo parque científico tecnológico operativo. En Latinoamérica lo tiene Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y México. Entonces nosotros con esa finalidad y como ves con pasión, con entusiasmo, con compromiso, con conocimiento y experiencia estamos impulsando esto. Y financiado con nuestros propios recursos. Nosotros no somos Concitec, somos más rápido que Concitec, con el respaldo de, con el respeto de Concitec. Concitec nos apoya. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros somos especialistas en proyectos de parques científicos tecnológicos. Concitec maneja 50 temas, uno parques científicos. No tienen tiempo. A nosotros nos dedicamos 24%, por eso funciona. Inclusive, este evento de e-commerce se puede potenciar, obviamente, a través de los parques científicos tecnológicos. Y debería haber más eventos de parques científicos acá, tecnológicos, en Lima y en provincias. Nosotros tenemos experiencias de que normalmente la iniciativa de los parques científicos tecnológicos no necesariamente sale de una universidad o instituto tecnológico. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Chimbote. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa, gran amigo mío, está promoviendo el parque científico tecnológico. Él articula con el rector de la Universidad de Santa y articula también con la Municipalidad de Chimbote. En Medellín también tienen un parque científico Ruta N. La iniciativa no fue de la Universidad de Medellín, fue el alcalde de Medellín, que es líder, articuló a la universidad y articuló también a las empresas. Entonces, hoy día tenemos que fomentar con más difusión en los medios de prensa, más entrevistas, más foros, más eventos, lo que son los parques científicos tecnológicos. Y para la mayoría, porque hemos hablado hasta con rectores que confunden lo que son parques industriales con parques científicos tecnológicos. En los parques científicos tecnológicos se desarrollan los prototipos, las tesis, las patentes. Esta es una tesis, el celular. Pero se hace el prototipo. Una vez que se prueba, se le pasa al parque industrial para que lo fabrique en serie. En el parque científico tecnológico no se fabrica en serie. Por eso se habla de la transferencia tecnológica, que es entre la academia, la universidad y los gremios empresariales o las pymes para que fabriquen ellos con calidad y vendan localmente y sobre todo exportemos tecnología. Esta década ya explosionó el tema de los parques científicos tecnológicos del Perú y tenemos que recuperar el tiempo. Hemos perdido mucho tiempo hablando, haciendo foros, seminarios. Y no solamente hacemos proyectos de parques científicos tecnológicos, también hacemos misiones tecnológicas. Nada de foros, al avión. Eso es teoría. Vamos al avión, vamos a ver Silicon Valley, cómo funciona, y traer ese modelo a Perú. Vamos a Colombia a ver Ruta N en Medellín, cómo funciona. O vámonos al Parque Tecnológico Orión de Chihuahua, México, a ver cómo funciona. Eso es lo que estamos haciendo. Somos promotores privados, articuladores y ejecutores de proyectos. Obviamente mucho más rápidos que ejecutivos que Concitec, con el respeto que me merece, o las entidades públicas. Nosotros nos corremos porque trabajamos con sentido de urgencia. El Perú ya no puede perder tiempo. Perú tiene que convertirse en esta década en un país tecnológico. Y ojo, no solamente tecnológico, promovemos los valores. Perú, país tecnológico con valores. No queremos científicos corruptos, no queremos investigadores corruptos, no queremos políticos corruptos. Por eso, país, Perú tecnológico con valores. Integridad, honestidad, puntualidad, solidaridad. En eso estamos y hacia eso apuntamos. Por eso me ven, porque estamos enamorados con nuestro proyecto. Cualquier negocio, si no tienes pasión, no funciona. Muchas gracias.
Correcto. Muy bien, ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros el ingeniero Ricardo Zeta Carpio. Él es vicepresidente de la Asociación Civil de Parques Científicos Tecnológicos del Perú. Esto es Extremos, episodio 704.
Muy bien, muy bien. Vamos con un poco más.
Extremos, episodio número 704. Sandro Parodi les saluda. Bueno, seguimos en el E-Commerce Day 2022, presencial, después de 2 años. Bien, estamos con Bernardita Pavani. Ella viene desde Buenos Aires, Argentina. Representa a Pedidos Ya, firma que ha incursionado en nuestro país desde hace algunos años con fuerza y con interés, especialmente para la entrega de pedidos. Pero ahora ellos traen una novedad interesante, muy importante, para el comercio electrónico. Bernardita, bienvenida a Extremos.
Muchas gracias, estamos muy contentos de estar acá en Perú. Vinimos con mi manager, estamos acá con Patricia, la MD de Perú. La verdad que muy contento de estar participando.
Muy bien, ahora cuéntame, ¿cuál es la novedad de Pedidos Ya? Según lo que me dices, mediante una integración se va a poder asociar el sistema de repartos que ustedes tienen de Pedidos Ya con el sistema de comercio electrónico.
Así es, nosotros la verdad que tenemos una flota de repartidores muy grandes a lo largo de toda Latinoamérica y puntualmente acá en Perú, y tenemos como la ambición de poder llevar la rapidez que tenemos en nuestra plataforma, o sea que cuando vos pedís un pollo por la app te llegue muy rápido. Bueno, queremos que esa rapidez te llegue cuando vos compras por un e-commerce, que si compraste un polo, una chaqueta, lo que sea, te llegue en menos de una hora. Nosotros eso lo hacemos posible a través de una plataforma que tenemos de envío, que es ideal para pequeños emprendedores que quizás venden por Instagram o por redes sociales, pero a su vez estamos integrados con, por ejemplo, con Shopify, con Bitex. Entonces eso hace que alguien que haga una compra por Bitex le va a aparecer pedido ya envío como opción de envío y le llega en menos de una hora. Eso me parece muy importante recalcarlo. El 90% de nuestras entregas llegan en menos de una hora.
Extremos, episodio número 704, año 14, en Sol Frecuencia Primera, nuevamente en el E-Commerce Day 2022, Perú, después de 3 años presencial. Estamos con Carlos Lizama, y eso son buenas noticias. Él es Country Manager, flamante Country Manager de PayuLatam, nuestros viejos amigos de PayuLatam, que regresan con fuerza al Perú para atender a todos los clientes, lo cual es muy bueno. Bienvenido.
Muchas gracias, Sandro. Encantado de estar con ustedes y poder compartir un espacio como este.
Antes de ir a lo esencial, a las novedades que trae PayU para ahora en esta feria, una inquietud que tenían muchos clientes pequeños, emprendimientos, es que PayU, más o menos cuando empezó la pandemia, no estaba aceptando a transacciones inferiores a $20,000, pero ahora ha vuelto a aceptar.
Sí, de hecho yo creo que fue una medida que se dio en su momento, y por un tema de que PayU estaba enfocado siempre a dar un servicio espectacular y muy cercano, con cara, de manera presencial, y claramente cliente grande, pequeño, que da el mismo servicio a cualquiera. Y hoy ahora creo que estamos en la capacidad, hay mucha oportunidad, y mucho nuevo emprendedor, nuevo empresario en el mundo digital, y las puertas están abiertas para todos.
Excelente. Bueno, ahora sí, salvado eso y invitando a la gente a que vuelva a tomar los servicios de PayU, sea cual fuere su emprendimiento naciente, proyecto de comercio electrónico, cuéntanos las novedades que hoy PayU nos trae.
Perfecto. De hecho, hoy ahora, hablando un poco, retomando el punto anterior, hoy ahora el 100% de leads que vienen por la web son atendidos 100%. Eso a nivel reputacional es muy bueno. Ya no hay una no respuesta, siempre hay una cercanía, muchas preguntas que se hacen de manera directa y rápida para poder ayudarlos a poder comenzar con sus canales digitales. Pero ya hablando con novedades, en realidad hoy ahora somos multiadquirentes a nivel local, básicamente para poder incrementar la conversión y buena venta de nuestros comercios en el Perú y a nivel Latinoamérica, porque es una estrategia de la TAM. Y adicional, contamos con todos los productos más sexy de mercado, ¿no? Desde cuotas sin intereses con los partners locales. Si vienen muchas novedades que no puedo comentar por infidencias, pero enfocados mucho en small medium business, enfocados mucho en cómo incrementar el ratio de conversión a nuestros comercios, tema de reportería, cercanía. Y aunque se viene una época de recesión, porque es obvio a nivel económico, no pensamos sacrificar servicio. Y ese mensaje creo que debe quedar muy claro.
Muy bien, continuamos.
Extremos, episodio 704. Hoy me encuentro con Max en el e-commerce day y justamente estamos en el stand de Adobe Experience Cloud. A ver si nos puedes contar un poco cómo Adobe ayuda a mejorar justamente el e-commerce en los empresarios.
Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Max Ruiz, estoy como director del Conosur y Brasil. Adobe e-commerce es parte de una suite completa que se llama Adobe Experience Cloud, en el cual nos enfocamos en todo lo que son experiencias digitales, donde reconocemos la importancia de entender que es nuestro cliente, y una vez que entendemos que es nuestro cliente, poder generar un contenido personalizado para los distintos clientes, y lo apoyamos al cliente en todo lo que es el customer journey o viaje del cliente, desde la adquisición hasta la fidelización.
Dime, justamente en el subbrochure había algo que me llamaba la atención, que era el analytics. ¿Cómo en ese caso se integra justamente con toda la familia Adobe?
Definitivamente, está siendo muy importante entender quién es el cliente, ya sea que compre a través de una web, ya sea que compre a través de una tienda física, de un post. Entonces, analytics, tenemos soluciones de analytics que analizan la web, y tenemos soluciones de analytics que analizan todos los puntos de contacto o de fuente de datos. Entonces, es clave entender al día de hoy, para poder realizar una estrategia de customer experience, necesito entender muy claro la data de nuestro cliente, y ahí herramientas de analytics nos permiten entender a nuestro cliente, y a través de herramientas como e-commerce puedo generar contenido personalizado.
¿Y este tipo de herramientas están en la nube o se manejan a través de un soporte, digamos, dentro de la computadora, ¿no?
No, la estrategia de Adobe hace muchos años va enfocada 100% hacia la cloud. Adobe en sus soluciones de Creative Cloud, con sus soluciones de Experience Cloud, hace mucho tiempo cambió su modelo de negocio, por lo tanto nuestro foco va 100% hacia la cloud. Tenemos algunas soluciones de on-prem también, pero yo diría que el 90 y algo por ciento está enfocado 100% en cloud.
Claro, ¿y cómo va un poco con la automatización del marketing en este caso?
Definitivamente, hay dos conceptos importantes ahí. Por un lado, todas nuestras herramientas tienen un motor de inteligencia artificial que se llama Adobe Sensei, que va ayudando a todo lo que es la automatización de procesos. Todas las herramientas están hechas para que sean administradas por el área de negocios, por el área de marketing, por el área de e-commerce, con lo cual agilizan todo lo que es la automatización. Y tenemos herramientas de marketing digital que van apoyando todo lo que es el customer journey del cliente, con herramientas de marketing automation, y que puedo desplegar distintas campañas en distintos dispositivos a través de distintos canales.
Y una consulta, para poder manejar todo eso, ¿tengo que ser un especialista en marketing o en publicidad? ¿O digamos, yo como empresario también puedo llegar a entender con facilidad? Porque al menos mi experiencia con Adobe es que es algo muy intuitivo.
El que algo muy intuitivo se replica también en este tipo de soluciones. Todas las soluciones están hechas para cubrir distintos segmentos de empresas que están partiendo, empresas que están en un segmento más medio, y empresas de enterprise también. Entonces, la idea es que todas estas soluciones sean administradas por el equipo de negocio y no necesiten un desarrollo o no necesiten una capacidad muy técnica para llevar el día a día el negocio, y uno pueda responder de un día para otro, o a NPM, o muy dinámicamente a cómo se mueve el negocio al día de hoy.
Dime, ¿esto lo puedo realizar, digamos, toda esta verificación de información, la puedo realizar en cualquier parte del mundo, o digamos, hay algún tipo de restricción que podría darse por el IP?
No, definitivamente la herramienta te permite entender, ya sea el cliente se conecte local, o se conecte de otro país, o se conecte un dispositivo móvil. Entonces puedo entender, independiente del canal o el dispositivo donde el cliente se conecte, yo puedo entender quién es el cliente y generar campañas personalizadas para distintos tipos de clientes. El analizar el comportamiento te permite generar una promoción A para cliente 1 y una promoción B para cliente 2, y así sucesivamente.
Muy bien, esto es Extremos, episodio número 704 en Sol Frecuencia Primera. El Internet se come al mundo, realmente. Ahora sí, Diana Fernández nos cuenta lo que encontró en las conferencias.
Sí, bueno, a mí me llamaron la atención sobre todo tres conferencias, y ahí les quiero comentar un poco sobre cada una de ellas. La primera fue la de Jaime Montenegro, que es el Head Go Digital Business de la Cámara de Comercio de Lima. Uh-huh. Él habló bastante sobre las tendencias locales, cuáles sean las perspectivas del 2022. mostró datos bastante interesantes sobre los desafíos que encontró respecto al e-commerce. Mencionó también, por ejemplo, cómo el COVID, si bien es cierto, había generado una fuerte incertidumbre en muchos emprendedores, luego generó una especie de adaptación y aprendizajes, ¿no? Porque, como él bien menciona, ante una crisis siempre se tiene que buscar la oportunidad porque siempre la hay. Entonces, ahí es donde él empieza a mencionar ciertas cifras que venían incluso de prepandemia. Por ejemplo, él menciona que para antes incluso de que inicie esto del COVID-19, ya el 50% de la población en Lima realizaban búsquedas online con intención de compra. Obviamente ya con este proceso de pandemia y todo esto, esto se fue en incremento. Menciona cifras, por ejemplo, que en el 2019 habían cerca de 60.000 comercios que usaban canales de venta online, no como como el único canal, pero sí lo tenían dentro de su espacio de distribución, ¿no? Ya para el 2020 es de 60.000 se pasó a una cantidad de 260.000 comercios. Ya en el 2021 hubo un incremento a 300.000. Entonces vemos, mostró, ¿no?, toda esta tendencia de crecimiento y migración hacia este tipo de canales digitales que se venían dando con mayor periodicidad en los años 2020-2021 y que probablemente haya incrementado también en este 2022, ¿no? Y entonces empezó a mencionar un poco de cifras, empezó a hablar un poco también de cómo se tenía visualizado actualmente el nuevo consumidor, ¿no? Un consumidor mucho más inteligente, mucho más informado, más impaciente, que buscaba todo con mucha mayor rapidez, un consumidor ingrato, entre otras características bastante interesantes. Entonces, por ahí esta conferencia me llamó la atención porque te daba un contexto bastante amplio de cuál era la situación actual del e-commerce y cómo se ha venido desarrollando en los últimos años. Otra conferencia que también me llamó bastante la atención, y esto por la herramienta que presentaba, es la de Jonathan Montoya, que es el Country Manager Perú de Emblu. Creo que varios hemos escuchado esta herramienta. Creo que es más conocida por el tema de mailing, yo la conozco más por ese lado, pero en este caso ellos hablaban de un pop-up que básicamente, por ejemplo, ¿no?, él al inicio hace una acotación y menciona cuál es el principal problema, por ejemplo, de muchas personas que realizan e-commerce, y dice el carrito vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿qué pasa? Entran a una tienda virtual, están llenando su carrito y de pronto dicen, ah, no me convence, y al final no cierran su compra. Entonces, ¿cuál es la herramienta que desde Emblu ellos estaban brindando como propuesta de solución a esto? Es un pop-up, que es como un, digamos, un mensajito que te sale antes de que tú salgas de la página, que te dice, ¿estás necesitando ayuda? Y entonces, o sea, súper grande un cuadro, y te manda abajo un link para que tú puedas vincularte a un número WhatsApp en el que puedas en el que te puedan ayudar con la solución de tu problema de manera mucho más personalizada, ¿no? Y esto contrarresta otras soluciones que estaban dándole anteriormente, que era, por ejemplo, ponerte un botón pequeño dentro de tu página y que el cliente lo busque y le dé clic, ¿no? Sino que esta vez, antes de que tú salgas, cuando le das a abandonar a la página, te sale esto como un pop-up, como un pop-up grande, como un mensaje grande para que puedas, para que busquen retenerte, ¿no? Y que puedas culminar de esta manera tu compra. Entonces, me llamó bastante la atención también por este lado esta herramienta bastante interesante que se utilizaba en Emblu. Y finalmente, quiero mencionar la conferencia que dio la gerente comercial de OpenPay, que es la plataforma de pagos del BBVA. Ella es Karen Puskovits, que es la gerente comercial de OpenPay para México, Perú, Colombia y Argentina. Y ella mencionaba todo el tema de la digitalización y aceleración en los medios de pago, ¿no? Como, por ejemplo, menciona, los pagos digitales contribuyen a impulsar el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque te permiten el acceso a un nuevo público, generan una mayor fidelización con los clientes, te brindan mucho más seguridad, contrario a lo que se cree, ¿no? De que puede haber fraude, ¿no? Pero ellos mencionan, ¿no?, de que para eso hay distintas plataformas, las plataformas, por ejemplo, de los bancos, tienen que cuidar mucho estos temas. Siempre hay una brecha que igual de fraude que se tiene que saber cuidar, pero hay bastante seguridad en el tema de los medios de pago digitales, ayuda a una mejor gestión de los datos también, y es una oportunidad de desarrollo para los negocios, por supuesto, ¿no? Y ahí mencionaba algo también, la relevancia de los medios de pago alternativos, ¿no? Porque ahí decía, si bien es cierto, no todas las personas realizan pagos online, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que de repente hacen un pago en efectivo, pero de una u otra forma sí lo bancarizan. ¿Por qué? Porque van y depositan su dinero a través de un agente, por ejemplo, ¿no? Entonces sí lo utilizan. Entonces por eso es que tratan de abarcar distintas formas de pago digitales, que tal vez no sean 100% digitales, pero que al final lo terminan siendo, ¿no? Como este caso de hacer un agente, por ejemplo.
Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, vamos pasando a otro tema aquí en extremos, el delicado estado de salud del actor Andrés García de México nuevamente está sobre el tapete. Roberto Palazuelos, representante, informó que García fue hospitalizado el miércoles 6 de julio. Eso ocurrió horas después de que el actor confesó que sentía cerca su final. Escuchemos a Andrés García.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Todo eso me voy a llevar a la casa. Allá que te lo vaya a poner.
Acá aparece García postrado en su cama en Acapulco.
Pero ya con el guantelete quedó muy bien.
Tiene una sutura en la frente, producto de una caída que tuvo recientemente.
Que con el guantelete quedó muy bien.
¿De qué radiografías de qué?
No todo, todo la boca,
No, mi amor, nada más se pegaste en la cabeza.
No.
Ya, quedaste como el César.
No, no, no.
Ya estuvo.
Gente, una cosa aquí porque me ando cayendo todos los días, todos los días.
Sí, uno de los barandales, señor.
Y el tapete a la verga.
Un antiderrapante.
Salvo que es antiderrapante.
A las justas puede ingerir alimentos, señor.
Dame un paso, que voy. No, me estoy cayendo. Ay, Dios, mira, sí. He vivido de otra manera.
Hay que saber adaptarse a los pasos de la vida.
La vida que se muera. Hay que morirse, se muere ya.
Eso solo lo dispone Dios. ¿No? Porque nada más tienes tantita fuerza y ya estás mentando madres y...
Ah, pero yo he mentado madre muriéndome.
No, si no tienes fuerza, ya no tienes fuerza para nada.
Ese es el espíritu, pero para mentar madre, sí.
Entonces no te vas, no te estás muriendo, estás bien.
Estoy a punto de desmayarme en cualquier momento.
¿Y la número dos sabes cuál es? Aparición de hemorragias o hematomas con facilidad.
Ya lo tengo.
Número 3, ¿sabes cuál es? Pérdida del apetito. Número 4, náuseas. Número 5, hinchazón de las piernas, los pies o los tobillos, o sea, edema.
¿El qué?
Hinchazón de las piernas, de los pies y los tobillos.
No entendí.
Hinchazón, que se te hinchan.
Nos conseguimos una lanchita y le encendíamos ahí conmigo.
Si no eres vikingo.
Como escucharon, André García ya pide que cuando él muera lo incineren en una lanchita en el mar de Acapulco. O sea, él y la lanchita los incineren juntos. Él dice, muy deprimido, porque siente que se le van las fuerzas, se cae, se rompe los huesos, se ha golpeado en la cabeza, por ejemplo, y no es pues la figura sexy que era hasta hace algunos años. El galán de moda de las novelas, de las películas, el sex symbol, ya no lo es. Y hoy es un hombre postrado que tiene que ser auxiliado por otras personas y que, si bien todavía mantiene sus recursos, tiene una enorme mansión bellísima en la playa, en Acapulco, frente al mar, no tiene la felicidad que busca.
Es triste verlo así en imágenes. Él mismo se siente deprimido. De arranque, la primera imagen en la que está sobre la cama, enfermo, ¿no? Y se hace un close-up de la herida en la cabeza, en la frente, del que se ha caído. Te hace ver, pues, ¿no? Que efectivamente está pasando por momentos tristes para él, sobre todo porque se sabe que está delicado de salud, se sabe que tiene una edad avanzada y es como que él ya, como él mismo lo ha dicho, como que él siente que ya está al final del camino. Pero también un poco quizás, ¿qué es lo que él esperaba tener cuando llegara a esta edad? O a estos momentos, porque como bien dices, básicamente esa, su tristeza, su depresión, no es solo porque esté enfermo, que eso ya es, bueno, cualquiera se pone triste o mal una situación así, sino como que hubiera algo más, ¿no? Algo que no consiguió, algo que no tiene, algo que le faltó, que dejó atrás, capaz, no se sabe. Sin embargo, yo creo que siempre va a ser recordado igualmente como una figura masculina muy atractiva, muy sexy, efectivamente, y que dio muchos logros también. No sabría decirte si a nivel artístico, porque mucha de su fama se basó precisamente en su atractivo físico, que a pesar de la edad y de la situación en la que está, si te das cuenta, sus facciones se han mantenido, ¿no? Se le ve un hombre mayor, evidentemente, y más delgado, afectado por la enfermedad, pero sus facciones están, ¿no? Su mirada, sus ojos, que definitivamente lo van a hacer pues inolvidable. ¿Qué otras cosas pasarán ahí? ¿Qué otras cosas pasarán por su vida? Esperemos pues que de alguna u otra manera pueda tener una mejor calidad de vida en estos tiempos difíciles que está viviendo.
Regresamos con lo último de Extremos.
Has come along. De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2022.
¡Fantástico!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 704 en Sol Frecuencia Primera. Nos vamos temprano hoy. Estafaba bajo la modalidad del falso yape. La nota de inmediato.
Corrió tan rápido como pudo mientras era perseguido por los trabajadores y el dueño de una pollería a los que había estafado 3 veces con pantallazos de pago falsos. Alias Comepollo estaba acostumbrado a actuar bajo la modalidad del falso yape. Esta vez los agraviados se dieron cuenta y lo agarraron a golpes. Esta sería la tercera vez que Carlos Salvatore Bustamante se llevaba comida sin pagar. Aseguraba haber pagado la cuenta, pero en realidad utilizaba capturas de pantalla fraudulentas para engañar a Hugo Estrada, dueño de la pollería.
Creo que ese yape que te va a pasar el pata es Bamba. No sé por qué lo presiento. Yo también, está medio raro. Vamos a ver. Pues mira, y pasa mi nombre. Yape. Y nunca pasó mi yape.
Cámaras de videovigilancia alertaron a Serenos de Surco, quienes llegaron inmediatamente hasta el jirón Loma de los Crisantemos, donde lo capturaron.
Yo estoy cansado que no se saca el ancho trabajando para emprender un negocio, para que venga otra persona y te pase un yape falso.
En todo momento, alias Comepollo dijo ser inocente. Incluso afirmó tener el dinero en efectivo para pagar la comida que se iba a llevar.
Todavía le dije, si quieres que pago en efectivo, le dije, porque tengo plata. Mira, ahora yo te voy a enseñar.
A pesar de sentir dolor, este sujeto se negó a ser atendido por la brigada de rescate de Surco.
¿Saben que hay un aplicativo que es precisamente para eso? Para generar yapes falsos.
¿Ah, sí?
Sí, imagínense, y plins falsos también. ¿no? Para que puedas de esa manera presentarlo y simular que has hecho la transacción, ¿no?
Claro, por eso es que siempre se recomienda a la persona que está recibiendo el YAP, el PLIN, que igual así le envíen la captura, verificar en la cuenta que ingresó el dinero. Porque incluso a veces, sí, no sé si a algunos les ha pasado que han pagado, por ejemplo, a mí me ha pasado que he estado yapeando y en mi celular en el sale como que ha habido un problema y no sale el dinero. Yo tengo que entrar y ver si es que efectivamente en la cuenta no ha salido el dinero, porque a veces sí ha salido. Y recién en el siguiente yape te sale que el dinero fue ya entregado, ¿no? Igualmente, quien recibe el yape o el PLIN tiene que verificar que en su cuenta ingresó efectivamente, porque en este caso del yape y PLIN la transferencia es inmediata, ¿no? No es como este cuento también que hacen para estafar, de decir que te están transfiriendo el dinero y como es todavía va a entrar al siguiente día, pero que ahí está el voucher, y con esa jugada también han habido muchas estafas.
Muy bien, antes de irnos, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, murió asesinado luego de que fuera agredido por disparos durante una presentación. Estuvo luego en el hospital tras sufrir este ataque con arma de fuego durante este acto de campaña en Nara Oeste, un acto que generó gran conmoción en Japón y en el extranjero. Shinzo Abe fue llevado al hospital a las 12 horas 20 minutos hora de Japón. Estaba en estado de paro cardiorrespiratorio a su llegada. Se intentó reanimarlo, desgraciadamente falleció a las 17:13, es decir, 5 horas después, declaró Hidetada Fukushima, responsable de medicina de urgencia en el hospital de la Universidad Médica de Nara Oeste. El sospechoso capturado confesó la autoría del crimen. El ataque contra el político más conocido del país de 67 años tuvo lugar en un mitin para las elecciones senatoriales del domingo y pese a las estrictas leyes en el archipiélago contra la tenencia de armas. Gracias por habernos acompañado en Extremos. Nos vamos.
¿Hay una cosa?
Sí, Jorgito.
Un último que quería decir con respecto a eso. La policía de Tokio ha aceptado que hubieron deficiencias justamente en el resguardo, justamente en este caso de Shinzo Abe, ¿no? Y que, bueno, lo lamentan y porque ha sido un grave error, ¿no? Inclusive en un país que es tan seguro como lo puede ser Japón, vemos que llegan a pasar este tipo de desgracias.
Bueno, gracias por escucharnos. Perfecto. Hoy.
Muy bien. Nos vamos yendo, gracias otra vez por emitido. Acompañarnos.
Y pues decirles programa. Que les garantizamos y deseamos en realidad que tengan un buen inicio de semana y pues muchas gracias. Chau, chau.
Listo. Bueno, despedimos, espero que tengan una buena semana. Ya nos estaremos viendo en el próximo episodio. Cuídense bastante, bastante optimismo para todo lo que se viene también.
¿Y cuándo es el cumpleaños de Amy?
Bueno, en realidad fue ayer.
¡Ah! Ayer, anteayer sábado.
Sí.
Anteayer sábado. Entonces, ¡feliz cumpleaños! ¡Bravo!
Muchas gracias.
Feliz
cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Sí, me acuerdo. Vamos a incorporarlo entonces también a la lista de cumpleaños. Anteayer sábado, el cumpleaños de Amy. ¿Cuántos años?
20.
Y bienvenida a la base 2. Muy bonita.
Muchas gracias.
Muy divertida, muy divertida base, muy.
Bienvenida.
Es una de las bases más productivas,
Bienvenida, Amy.
Muchas gracias.
La base 2 es una de las bases donde se hacen más cosas, donde más se produce.
Sí, sí, me han dicho.
Bueno, nada, Amy, espero en verdad que me hayas pasado genial. Bueno, me acabo de enterar, igual feliz cumpleaños un poco atrasado. Y nada, con todos, espero tengan una muy buena semana y nos estamos viendo. Chau.
Nos despedimos, entonces hasta la próxima semana. Cuídense mucho, por favor, abríguense porque el frío está re fuerte. Nada. Nos vemos el próximo episodio de Extremos. Cuídense.
Y arreglar este problema técnico para no estar escuchándonos como Terminator.
Efectivamente.
En el interior, sí, estoy en polo. Y en shorts.
Sí, ahí está Jorge en polo, como siempre, dando la contra.
Gracias. Nos encontramos entonces la próxima semana en Extremos. Le dejamos con Divicio y Enamórate. Chau, chau.
Cuando estás a mi lado no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. De otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo. Si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves, que se mete en tu interior. Pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color. Enamórate del cielo. Enamórate de otra vez.